Herrera en COPE.
Estar informado.
El señor Francesc Homs ha sido consejero y portavoz del gobierno de la Generalitat de Cataluña. Y si no lo saben, es cabeza de lista de Democracia y Libertad, que es la marca que Convergencia va a presentar a estas elecciones generales. Eso no quiere decir, bueno, ahora nos lo explicará él, que desaparezca Convergencia, o sí, o no lo sé, o con el tiempo. Tal vez que sea este nombre el que ocupe el espacio del que ha ocupado el principal partido de Cataluña durante todos estos años. Señor Homs, buenos días.
Hola, buenos días, señora.
Buenos días. ¿Por qué aspira a la desconexión con España y quiere ser diputado en el Congreso?
No, pues precisamente para poder pactar la Constitución de Cataluña como un Estado independiente, ¿no? Porque creo que las cosas, si se hacen en un contexto de diálogo, de negociación, finalmente de pacto, pues siempre son mejores para todas las partes, ¿no?
¿Y por qué quiere hacerlo si reconoce usted que el independentismo no tiene la fuerza suficiente para romper con el Estado español?
Bueno, yo lo que conté es lo que, vamos, me parece que es lógico, ¿no? Tenemos fuerza suficiente para iniciar el proceso y hay una mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña en estos momentos, producto de las elecciones del 27 de septiembre pasado. Y, evidentemente, culminar ese proceso requiere la aprobación de una Constitución catalana. Y para la aprobación de esta Constitución catalana, cuando se produzca, pues efectivamente se va a necesitar como mínimo el 50% de los votos favorables, ¿no? Y en ese sentido es lo que yo situaba y sitúo como objetivo, que creo que es alcanzable, además, en toda su dimensión, ¿no?
Pero si usted reconoce que el independentismo no tiene fuerza suficiente para imponer unilateralmente sus posiciones, imagínese la que puede tener para en el Congreso de los Diputados convencer a todos los demás diputados, que es donde reside la soberanía del pueblo español, que es quien decide sobre el futuro de todos.
Yo ya entiendo que en este momento pues pueda parecer que nunca jamás vamos a convencer a nadie, ¿no? Pero creo que hay razones, y voy a aprovechar la campaña, lo conté en una conferencia, pero voy a aprovechar la campaña electoral pues para detallarlas, para explicarlas de la forma más serena posible, por nuestra parte, de las razones que hay que van a llevar al Estado español a tener interés en pactar la independencia de Cataluña. Porque si la aproximación que se hace continúa siendo únicamente el no y el negar lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Fíjese, hemos cuatriplicado el número de independentistas en 3 años solo, ¿no? Es decir, la política del señor Rajoy lo que ha llevado es que haya aún más independentistas en Cataluña. Y como que estamos en un contexto democrático y en un contexto de actuación pacífica, faltaría más, ¿no? Y en un mundo además globalizado y en un marco europeo donde la democracia prima por encima de todo, pues fíjese, esto ya es solo cuestión de tiempo, ¿no? Y creo que sería mejor el poder hacer las cosas como se hacen en un país civilizado y democrático, que es a base de establecer una negociación, de llegar a unas conclusiones y de hacer esa desconexión que usted dice de forma pactada y de forma serena, ¿no?
No, sí, eso es impecable. Si lo dijo hasta el Constitucional, hay un camino legal, que es ir al Parlamento, convencer al resto de la Cámara. La Cámara hace los cambios legislativos preceptivos, se vota en referéndum, y si sale que sí, pues oiga, madre de uy, buena hora. Pero claro, que usted confíe en que, pese a su habilidad parlamentaria, va a ser a convencer al Congreso de los Diputados de España de que cambie la Constitución para que ustedes sean independientes, bueno, la ilusión no es congénita en la política y no debe perderse jamás, pero sabe usted que eso es inviable. Con lo cual, la única posibilidad, ustedes unilateralmente realicen algún tipo de gestos para los que la mayoría de los votantes catalanes no les respaldan y que les sumiría en una inestabilidad agobiante para la comunidad. O la vía legal, y si no convencen, ¿qué pasa? O la otra, que lleva a lo que lleva.
Yo diría que es la vía democrática en cualquier de los casos, ¿eh? Porque claro, yo ya sé que me trata y lo he hecho con cariño y de forma muy respetuosa, es decir, no me quejo, ¿eh? Pero como si yo fuese un ilusionista, ¿no?
Un ilusionado, diría yo.
Un ilusionado, de acuerdo, y lo he hecho, insisto, con con cariño y con afecto, ¿no? Pero fíjese que, bueno, es que el cambio de chip que ha habido en Cataluña es muy importante, ¿no? Y esto no tiene marcha atrás. Yo creo que es una cuestión de tiempo. Y creo que la política española, yo ya entiendo que estamos ahora en una fase de negación absoluta, ¿eh? Y de no nunca jamás, ¿no? Pero al final, como que estamos en el siglo XXI, en un contexto democrático, si hay fuerza, que creo que la hay, sinceramente, en Cataluña, desde el punto de vista democrático, de plantear lo que se está planteando, vamos, si la aproximación que se hace desde la perspectiva de la política española es también democrática, yo creo que será razonable plantear un acuerdo. Este es el propósito y además el ánimo con el que vamos. Yo tengo experiencia de negociaciones con la política española, ¿no? Yo protagonicé, entre otros, pues el pacto sobre el Estatuto de Autonomía del año 2006, ¿no? Y fíjese que en aquel entonces ya me decían que todo aquello no era posible, ¿no? Y al final tú llegas a una conclusión, ¿no? Que si un estatuto en el marco de la Constitución tampoco es posible, pues entonces, vamos, todo es siempre imposible y todo es siempre no, ¿no? Y esto no es una solución en un contexto democrático. Este es el planteamiento hecho con toda buena voluntad. Igual sí, puede acusarse quien lo haga, como yo, que soy un iluso, quizás, pero ya veremos, porque yo creo firmemente en lo que es la expresión democrática de un pueblo y la tenacidad de mantenerla, ¿no?
Bueno, y si este plan que usted quiere llevar adelante, que es convencer a todo el Congreso de los Diputados de que cambian las leyes para que Cataluña pueda ser independiente, no sale adelante, entonces, ¿qué sugiere usted que se puede hacer desde el gobierno catalán, desde la realidad, desde el gobierno español?
Bueno, pues primero intentarlo, ¿no? Como decíamos ahora. Usted me pregunta, si esto igualmente no sale hacia adelante, yo le voy a poner un ejemplo de lo que hemos hecho estos 3 años, ¿no? En primer lugar, intentar hacer las cosas de forma acordada, caso del ejercicio del derecho a decidir, ¿no? De poder consultar al pueblo de Cataluña, ¿no? Una cosa tan elemental como esta. Esto fue que no y que no. Bueno, entonces hicimos la ley de consultas en el Parlamento de Cataluña, que teníamos porque hay un artículo en el Estatuto de Autonomía que ampara el poder hacer consultas. Esto tampoco fue posible, porque se interpreta ya la ley de una forma que, vamos, que no te dan ni posibilidad de aplicar aquello que te reconocían en una ley orgánica como es el Estatuto, en la posibilidad de hacer consultas. Tampoco, porque según qué preguntas se ve que se no pueden hacer. Bueno, ya cuesta entender, ¿no? Al final hicimos lo que denominamos un proceso participativo y al final se pusieron las urnas, ¿no? Y al final incluso, porque aquello no era suficiente, pues se convirtieron las elecciones del 27 de septiembre en elecciones de carácter refrendario, como al final reconoció todo el mundo, ¿no? Entonces,
y las perdieron.
Las cosas, no.
Sí, las perdieron, sí.
No, hombre,
sí.
No, esto es matemática pura, ¿eh?
No, no, los votos. No es... Aquí contemos votos,
no,
señor Homs.
Bueno, pues vamos a contar votos, vale. Señor Herrera, vamos a contar
votos. Contemos votos y la perdieron.
No, la perdimos.
Que si la perdieron, no, coño, que la perdieron, que sacaron 51, bueno, 53 contra 46.
Me deja explicar, sí. como lo dicen además.
O dice usted que los otros también tenían alguna doble voluntad y por lo tanto serían contables para ustedes.
En el 27 de septiembre hubo 47% de votos a favor del sí a la independencia, claros, ¿eh? Hubo un 39% de votos claros al no a la independencia. Y hubo en la diferencia un 12-13% a través de dos formaciones políticas, que es Unió Democràtica y Catalunya Sí que es Pot, que son los poscomunistas, digámoslo así, que dijeron ellos, y lo dijeron durante la campaña electoral, que ellos no podían ser contados ni en el no ni en el sí.
Bueno,
con lo cual, no, claro.
Lo que no es el sí es el no, señor Herrera. Lo que no es el sí es el no.
Porque
está claro. Pero si Unión Democrática ha dicho 27 veces que no está por la independencia, se ha cansado de decirlo el señor Durán, se ha cansado de decirlo el señor Iglesias de Podemos. No votan ustedes en el Parlamento. A mí me parece esto, mire, es un poquito de thrillerismo contable.
No, no, por favor, señor Herrera.
47-53. Y eso quiere decir que perdieron ustedes el plebiscito ese que dicen que organizaron. Es que todos votaron con sentido del plebiscito.
Señor Herrera, yo le sugiero que se lo pregunte a ellos, porque ellos yo sé lo que dicen
es
en
que
el
se lo he preguntado, se lo he preguntado bueno, aquí y me no, lo han señor, contestado y si no, quieren les pongo las respuestas.
Yo le digo a Catalunya Sí que es Pot, que no es exactamente Podemos, y ellos dicen, está en el diario de sesiones, que ellos no pueden ser contados ni como no ni como sí, ninguna de las dos cosas. Y Unió dice lo mismo, lo dicen ellos. Si han cambiado de opinión, no lo sé, pero lo dijeron durante la campaña electoral, ¿no? Y las cosas como son. Luego, ¿qué quiere decir eso? Pues que hay más sís que nos. Es lo que hay, y hay 72 diputados, que es una mayoría absoluta, a favor de la independencia. Estos son, claro, es que entonces usted me estaría diciendo, ¿hay 72 diputados a favor de una mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña?
Sí, como consecuencia de una ley electoral
ustedes,
que prima unos territorios por encima de otros.
Oiga,
sí, sí,
la
no.
española,
bueno, sí,
la,
sí.
Misma, bueno. No, la misma, corregido y aumentado, de lo que pasa en el Congreso de los Diputados, por favor. Si eso, pregúnteselo a los de Izquierda Unida, ¿no? Que históricamente con 2-3 millones de votos sacan los diputados que sacan. Esto bueno, no es un argumento.
Pero si usted
así,
cree que algo
pero
tan...
No, pero fíjese,
tan...
si hay 72 diputados, si me permite, si hay 72 diputados que tienen un compromiso electoral que es mayoría absoluta, y esto es más que los demás, porque los demás son 63... entonces, ¿qué se tiene que hacer? Lo que dicen los 63 diputados y no lo que dicen los 72.
¿Y usted cree que a una comunidad como Cataluña someterla a la tensión soberbia de una fractura legal y fractura social, tan severa como es esta, una declaración unilateral de independencia que no va a lloc, no va a ninguna parte, eso es respetable, digno de ser considerado con una votación en el que está 53-47, ni aunque estuviera al revés, 57-41. ¿Usted cree de verdad que eso es algo que el pueblo catalán ahora está contemplando necesariamente? La desestabilización, la huida de las empresas, la fractura social que se está produciendo con un 53-47 o 50-47-39-12, como dice usted.
Lo que genera desestabilización y situaciones críticas más allá de la propia crisis económica en Cataluña es lo que hace el Partido Popular y el gobierno del Partido Popular, que no cumple leyes, que no cumple compromisos, que no facilita las inversiones a las cuales estaba comprometido, ¿no? Que además genera inseguridad jurídica, y le voy a poner un ejemplo, ahora vamos de cara a las Navidades, ¿no? En estos momentos en Cataluña hay dos leyes de horarios comerciales, esto es un sinsentido. Porque la competencia, usted coge el marco competencial y la competencia para regular los horarios comerciales es exclusiva de las comunidades autónomas, es decir, en ese caso del Parlamento de Cataluña, ¿no? Y luego resulta que el Gobierno de España y el Congreso de los Diputados, por instancias del Gobierno de España, han aprobado su propia ley también de horarios comerciales. Eso genera inseguridad jurídica. Y esto está ahí.
Y esto es suficiente para declarar la independencia. Está claro. Unos puedan abrir el domingo y otros no.
No, esto no es que... No, no me haga la caricatura porque esto sería creo que injusto,
más
¿no?
que hablarme de, liber, no. de leyes
no,
comerciales,
pongo,
señor Oms.
No, señor Herrera,
por lo mayores que somos los dos.
Sí, pero le pongo eso como ejemplo y tantos otros porque... el tema de la enseñanza y del el catalán y el castellano en las escuelas en Cataluña, está un sinfín de cosas. Usted me dice y me presenta como si hubiera en Cataluña una situación de fractura social, que no la hay, una, y dos, efectivamente hay un conjunto de decisiones que ha tomado estos últimos tiempos el Partido Popular a través de su mayoría absoluta, que son las que han generado la situación que tenemos, no se equivoque. Quien llevó al Constitucional el Estatuto de Autonomía, quien se pasó el día recogiendo firmas en toda España con un discurso tremendo, fue el Partido Popular quien ha generado esa situación. Porque oiga, yo estaba por la negociación de un Estatuto de Autonomía en el marco de la Constitución y se votó en las Cortes Españolas y se votó en referéndum en Cataluña. Y luego todo eso, ¿quién se lo cargó? Bueno, pues se lo cargó quien se lo cargó. Tribunal Constitucional, absolutamente politizado, a partir de un recurso del Partido Popular y del Defensor del Pueblo, que en aquellos entonces era el señor Mújica del Partido Socialista. Y ahí estamos. Es que, claro, las cosas no son
producto del azar. Usted no era, entonces, entiendo que usted no era independentista antes del recurso al Constitucional del Partido Popular, que es lo que le ha transformado a usted en independentista.
Yo sí era independentista o no, que esto es más en el terreno, al menos así lo entendemos algunos de los sentimientos. Yo mi política, la política que yo hacía era la del Estatuto de Autonomía, ¿eh? Y lo tengo incluso escrito en un libro una vez se aprobó.
Entonces,
y eso es lo que defendí. Sí, y esto es lo que nos han dicho que no es posible, que no puede ser.
Déjeme seguir con esto. Es muy importante. Es decir, usted era un autonomista que consideraba viable un estatuto que, más allá de alguna discrepancia técnica, pues podía ser contemplado como más o menos constitucional. Bueno, en fin, para eso están los tribunales. Y un partido presentó un recurso como fue el Partido Popular. Eso es lo que a usted le ha hecho transformarse en independentista, y supongo que a muchos más, y por lo tanto formar todo este cacao que se está formando en Cataluña, que está haciendo que las empresas salgan.
Pero, señor Herrera, primero las empresas no salen.
¿Que no salen?
Hombre, claro,
¿cuántas
no
quiere? ¿Cuántas
el balance,
quiere?
El balance...
¿Cuántas
el balance,
quiere? Que claro, le doy unas cuantas, estamos, que las tengo aquí.
Estamos en un mundo globalizado, sí, donde hay empresas que vienen y empresas que se van. Sí. Lo global de esto, del último semestre, que hay números disponibles, del primero del año 15 que estamos, es un incremento, una vez más, de la inversión extranjera en Cataluña, de la inversión además industrial, es aquella que además tiene, digamos, vocación de permanencia más alta, ¿no? Y estos son los datos. Luego, si queremos hacer presentar las cosas de forma parcial, siempre vamos a encontrar ejemplos en un sentido y en el contrario, ¿no? Esta es la situación. Vamos,
pero le preguntaba yo. Este cambio casi biológico en su
no
forma de pensar.
Sí,
sí, en su forma de pensar. Usted
no
era independentista y un recurso a un tribunal le ha convertido en independentista,
pero
y
no
como
lo
usted a muchos más era formando este cacao.
Me permite, no si lo presenta así parece.
No, es que bueno, es lo que ha dicho usted, ¿eh?
No, pero hombre, yo he dicho algo más que esto. Un Partido Popular que recogió firmas por toda España con un discurso tremendo.
Que sí, que sí, es un error político eso, yo al menos no lo considero.
Bueno, pero no lo decían entonces.
Sí, sí, hombre, claro que sí.
Yo
le aseguro que sí.
Igual,
porque
no,
el Estatuto catalán es muy parecido al Estatuto andaluz, o sea, no cree usted.
Exactamente igual.
Entonces
yo no solo fue esto, porque esto sería simplificar las cosas de forma, digamos, innecesaria, pero esto es para ilustrar hasta qué punto no hay posibilidad de encaje de lo que son las reivindicaciones, y de hecho siempre hechas de forma pacífica, ¿no? Yo me acuerdo cuando hace ya un tiempo se decía que, en relación al caso del País Vasco, ¿no?, se le decía al señor Ibarretxe, si no hay violencia se puede hablar de todo. Fíjese, en Cataluña nunca ha habido violencia, ¿no? Y no se puede hablar de todo, porque es que ni del estatuto, ni de la financiación.
Hombre, sí, hablaron mucho, porque después de la recogida de firmas, Artur Mas gobernó 2 años con los votos del PP en Cataluña. O sea que hablar, seguían hablando.
Y intentamos hablar siempre,
sí, sí,
pero no se cumplió en nada, señor Herrera.
Bueno, pero
esto es lo que
gobernaron
final
ustedes con los votos del PP, tan así, que hicieron los votos del estatuto, etcétera, 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 el recurso, y ustedes gobernaron con ellos.
Bueno, gobernamos, fíjese, la investidura del señor Mas fue gracias a la abstención del Partido Socialista y con los votos en contra del Partido Popular.
Uh-huh.
Luego teníamos una posición en el Parlamento de Cataluña, pues que nos permitía ir sacando votaciones con distintos grupos políticos. Hubo también una propuesta aprobada en el Parlamento de Cataluña, en ese periodo que usted hace referencia, ¿no?, los primeros años de la presidencia del señor Mas, hubo una votación a favor de una propuesta de acuerdo de financiación, que tampoco fue considerada por parte del señor Rajoy en ese caso, ¿no? Y ahí ya se puede imaginar que los votos del Partido Popular fueron los únicos que no estuvieron, ¿no? Lo digo, es que si simplificamos las cosas, luego sí que será muy difícil el poder entendernos. Yo una de las cosas que voy a intentar al menos, ¿no?, es poderlas contar.
Si ese es el camino, pero si ese es el camino, vamos a ver. Si eso lo dijo el Tribunal Constitucional hace poco. Oiga, vaya usted.
Yo le agradezco que me dé la oportunidad.
Sí, sí, vaya usted, es que es lo que tiene que hacer. Vaya usted al Congreso de los Diputados, exponga sus razones, convenza usted a la mayoría donde está representada la soberanía del pueblo español, y si la convence, yo creo que no la va a convencer, pero bueno, si la convence, oiga, pues esto se somete a referéndum, se hace lo que se tenga que hacer y el otro se va donde se tenga que ir, pero claro, por la vía legal. Yo le animo a que lo haga usted y que ponga usted en ello sus mejores esfuerzos. No le auguro mucho éxito, pero
bueno,
oiga, ¿quién sabe?
Yo digo que, fíjese, que al final por encima de todo tiene que existir un respeto a lo que es el principio democrático, ¿no? Es decir, aquello que se expresa. Y la pregunta también se podría formular de otra manera, ¿no? Que las razones que me parece que son pues de calado político, ¿no? Si al final en Cataluña, como está pasando, ¿no?, persiste que haya una voluntad mayoritaria y cada vez más mayoritaria a favor de la independencia, y eso se expresa de forma pacífica y democrática, esto puede haber, y de entrada parece que será así, no de otra manera, una otra mayoría en el resto de España que diga exactamente lo contrario. Pero eso no puede, digamos, simplemente porque hay una mayoría en el resto de España, impedir, ¿no?, que lo que es mayoritario en Cataluña se pueda encauzar. Yo creo que se debe de encauzar.
Se puede, claro, si hay encauzar parte, lo que es mayoritario en lo que depende de la soberanía nacional. Y en Cataluña yo también quiero decidir qué es lo que pasa. E igual que usted. Porque tengo derecho a ello. Pues, porque no deja de ser mi país. Es mi país. Y entonces el futuro de mi país
tiene todo el derecho
a... lo decido yo también, no solo usted.
Bueno, pero democráticamente me imagino que el pueblo de Cataluña, que es pueblo y que es nación, ahí tenemos otro problema, ¿no?, que no se reconoce.
Pueblo somos todos. Aquí, de momento, las leyes, la soberanía recae en el pueblo español, que es una ley que se aprobó en Cataluña, por cierto.
Sí, pero esto viene del artículo 2 de la Constitución, que fue una imposición de la Junta de Estado Mayor del ejército franquista.
¿Qué es como la Junta de Estado Mayor? Pero vamos, señor Oms.
Al señor Suárez y a los...
Señor, pero ¿cuántos años tiene usted, señor Oms? Todavía para estar con estos cuentos. ¿Qué nombre que no? ¿Qué nombre que no? ¿Qué dice? Claro que sí, hombre. ¿Pero qué dice usted de la Junta de Estado Mayor, señor Oms?
El artículo 2 lo sabe todo el mundo, ¿cómo se escribió?
No, lo sabe todo el mundo, no. Yo no lo sé y le aseguro que me dedico a esto.
Bueno, esto está reconocido y explicado.
¿Dónde?
Por quien lo protagonizó.
¿Dónde?
Ayer, catedrático de Historia Contemporánea, por ejemplo, el señor Rique, que no es sospechoso de ser una persona, pero... lo contaba con todas las letras, por ejemplo.
Sí,
pero no se molesten.
Pero hombre,
no,
el que dice que Colón es catalán, pues será el que lo dirá, señores. Mire, señor Oms, hablemos, usted es hombre de altura intelectual, quiero decir, y yo se la reconozco.
Bueno, pues hace un minuto no parecía que...
No, pero por eso, precisamente, porque me dice usted esto, por eso le digo qué edad tiene, señor Oms, porque si no, usted es un hombre de altura intelectual, hábil, muy hábil. Yo cuando digo hábil no quiero decir pícaro, quiero decir hábil, con habilidad, con destreza para la dialéctica, para el debate. Yo creo que todo su mejor esfuerzo, póngalo por favor en convencer al resto de la Cámara Española. Yo estoy deseando que salga usted diputado, porque además creo que eso enriquecerá al Parlamento Nacional, y lo que pido es que convenza al resto de la Cámara, porque entonces me habrá convencido a mí, que es donde está mi soberanía como pueblo español. Y entonces yo, pues, lamentaré y lloraré amargamente la marcha de Cataluña, pero si no hay más remedio, pues tendré que aceptarlo porque lo quiere la mayoría.
Bueno, yo espero que respeten también lo que quiera la mayoría del pueblo de Cataluña. Yo creo que esto también debería merecer una consideración. Vamos, es que además pasa, sí, sí, y va a pasar una cosa.
Si es que la mayoría del pueblo de Cataluña hasta ahora no quiere ser independentista. Y además sabe usted como yo que estas crecidas independentistas tan pronto crecen como decrecen, ¿eh?
Bueno, esto se decía ya hace unos cuantos años y lo que está pasando es exactamente lo contrario.
Si hay elecciones nuevas, sería bueno comprobarlo, señor Oms. Cosa que ustedes, bueno, pues, no creo que quieran.
Se verá, si las hay, habrá elecciones, porque por suerte de todos, ¿no?, de elecciones habrá y continuará habiendo, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a... La verdad, yo no tengo una bola de cristal, perdón, pero ocasiones habrá, pues, para ver si... es decir, si no hay una respuesta... digamos, de atender, porque claro, el problema lo tiene también el conjunto de España, al menos
sí,
la política,
claro,
española tiene un 47% de independentistas en Cataluña, que esto nunca jamás había pasado, y ahí está, y si el tratamiento que se le da a eso es no, pues va a continuar creciendo,
y
yo
dígame,
creo que es lo que va a haber, ¿no?
Y dígame una cosa, Convergencia, un partido que le hemos conocido, un partido de orden, vamos a llamarlo así, sometido a todas las investigaciones policiales y judiciales que queramos, pero un partido que ha representado una cierta burguesía catalana razonable. Oiga, entenderse con estos carpetobetónicos, estos reaccionarios de la CUP, que estos paleoanarquistas ¿Qué? Porque quieren salir del euro y bueno, yo oigo unas cosas. ¿Esto cree usted que es de libro?
No sé qué quiere decir para usted que sea de libro, pero nosotros hemos tenido históricamente capacidad, efectivamente, de entendernos con gente muy dispar, desde el Partido Popular, Partido Socialista, Esquerra Republicana, Izquierda Unida, Iniciativa para Cataluña. Bueno, si uno tiene claro cuáles son sus límites, nosotros lo tenemos claro, pues si hay elementos que puedan ser compartidos, pues yo creo que estos elementos se tienen que compartir, ¿no?
¿Y cree usted que habrá acuerdo para esa presidencia rotatoria que algunos en Cataluña interpretan como una forma de degradar la entidad, la institución en sí misma, como la Generalitat de Cataluña?
Pero fíjense, la propuesta que hizo el otro día el presidente de la Generalitat actual, el presidente en funciones, ¿no?, en el debate de investidura, es algo que ya, vamos, pues mire, ya lo hizo el señor Maragall cuando era presidente. Entonces aquello no era degradar y ahora parecería que esto fuera degradar la presidencia.
¿Qué hizo el señor Maragall?
Sí, organizar la presidencia y el gobierno con comisiones delegadas, que se llaman, ¿no? Esto está previsto además en la ley, ¿no? Donde hay un presidente de cada una de las comisiones delegadas que agrupan departamentos, consejerías.
Bueno, esto es una forma de organizar los gobiernos, pero vamos, no es la presidencia de la Generalitat, ¿eh?
Es lo que propuso el señor Mas el otro día en el Parlamento de Cataluña, exactamente esto, señor Herrera.
Bueno, el a mí, señor Homs, como a mí me gusta mucho hablar con usted, porque
sí, a mí también, la verdad,
le reconozco que es usted un contertulio magnífico. Yo le invito a venir aquí.
A ver si cuando esté por Madrid, si me eligen, porque esto me tienen que elegir antes, ¿no? Me comprometo a intentar, vamos, si usted le parece.
Pues yo voy a Madrid, yo estoy en Sevilla normalmente, pero yo me voy a Madrid a verle encantado.
Muy bien.
¿Eh? O si no, a Barcelona, ¿cuál sabe el día?
A Barcelona, sí.
¿Cuál sabe el día?
Sevilla fuera también, que es muy bonita.
Por sí.
Preciosa.
Señor Homs, que me alegro molt de sentir-ho.
Gracias
por todo. Son las 9:32, es muy tarde. Y tengo un mensaje de Colacao.
Yo creo que nos vamos a tomar un Colacao varios, porque con ese aroma, con el vaso de leche calentito, el sobre que me lo traigo aquí, hay muchos que me imitan. El señor Ons le voy a invitar yo a un Colacao. Y yo os iré contando más cosas de Colacao, Herrera. Ya verás, todo el mundo tomando Colacao.
En COPE. Estar informado.
Y llega la copla que ya trae Luis del Val. Adelante, joven.
De uno en uno son muy listos, perspicaces se les nota. Análisis de mucho cuajo y teorías muy hondas adornan al argentino que es culta y cortés persona. El problema es cuando vota, porque esto del peronismo es materia misteriosa que para entenderlo algo hacen falta muchas horas, demasiadas, si ya sabes que nuestra vida es muy corta. El peronismo es recuerdo de un hombre que está en la fosa, de pasados esplendores, de melancolías sosas porque el pasado no vuelve, y evocarlo es una pérdida de tiempo mientras se llora la prosperidad perdida, debido a esa paradoja de a cuanto más patriotismo, no sé por qué, más se roba. La que se va fue un ciclón de medidas desastrosas, ahora no pago la deuda, y a esa empresa se la expropia, como soy Cristina Kirchner, a mí todos me perdonan. Ahuyentó las inversiones, la corrupción le apasiona, Argentina se empobrece, se hace más rica la doña, y ese es el mejor resumen de esta etapa dolorosa. Huyeron las inversiones y la inflación se desboca, y cada día es más pobre Argentina, y se le nota. Si mantienen los ladrones, el país no lo soporta. Si no hay un cambio profundo, las cuentas se desmoronan. Y si creen los nuevos jefes que el pueblo todo soporta, saldrá indignado a la calle, que si no lo ha hecho hasta ahora, ha sido por la esperanza de que cambiaran las cosas. Y cambiar no es maquillaje, es borrar el populismo, dejarse de demagogias y ponerse a trabajar, detener al que despoja, porque es posible, Argentina, si lo nuevo trae el aroma de esfuerzo y de disciplina, poniendo manos a la obra.
World.
It's Monday. Novedad de Monday, digna de mención, esta mañana muy rápida porque son 1:40.
Sí, porque a la gente no le ha hecho falta el café esta mañana. Con escucharte a Tico Noms ya se han puesto como moto, les ha subido la tensión y están todos muy contentos y lanzando de piropos a este caballero. No, de guante blanco, ha recibido aplausos, vamos, ha salido por la puerta grande, ha cortado oreja y rabo.
No, porque está que todo ha sido una entrevista amable.
Sí.
Él ha sido un hombre amable, yo he sido un hombre amable.
Habéis sido amables, como dices tú, de vez en cuando.
Muy cortés.
Y cortés.
Sí, muy cortés. Escuchar la entrevista es indignante. No he visto mayor ejercicio de hipocresía, falsedad y cinismo que esta gente intentando respaldar algo que no existe. Es bochornoso que la sociedad catalana se haya dejado llevar por semejante gente. Es triste ver que lo que fue la comunidad puntera de España se haya convertido en una madriguera, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Qué sensación nos queda de todo esto?
A
ver.
A mí me quedan dos. La primera, el papel que desempeña OMS ahora y por el cual lo has entrevistado es completamente contradictorio, porque por una parte dice que viene a Madrid al Parlamento Nacional a hacer pedagogía nacionalista, que por cierto que nos considera llenas a los parlamentarios españoles que están opuestos al
proceso. Ojo, que la llena solo come carroña. Ojo con eso.
No solo, ya te explicaré otro día. Sí. No, pero digo que es contradictorio porque por una parte dice que viene a hacer esa pedagogía de convencer al Parlamento Español y por otra parte dice que eso no lo necesita porque la soberanía está en el catalán. Entonces, en ese sentido, hay una doblez insuperable. Pero la impresión que yo he tenido es que cuando te enfrentas a esta burguesía que ha caído en cautiva en manos de un proyecto desaforado y de que se ha radicalizado por completo y que probablemente no sepan cómo volver, es imposible, si lo sacas de lo emocional y lo sacas de lo idealizado, de lo utópico, de lo inventado, no consiguen encontrar, ni siquiera los listos, formas de explicar lo que están haciendo.
Besada.
Pues yo creo que hay que dejarle hablar más, porque este sí que es una máquina de hacer españolistas, ¿no? Todo lo que nos ha contado han sido verdades a medias, todo lo que nos han contado ha sido bastante desconcertante, sí. E incluso, pues ignora lo que es en el mundo en el que vive, ¿no? Ignora la realidad internacional, es decir, en todos los países, en Escocia, en Canadá, en los sitios donde ha habido procesos independentistas, se exige el 51%, ¿no?
Pero es que yo creo que ni con el... Vamos, es que ni el 51, es que... me parece que el camino adecuado es el que él ha dicho que hay que hacer,
sí,
que es ir al Congreso, lo que hizo Ibarreche.
Sí, pero es el adecuado si le das la razón. Si no le das la razón, te saca el comodín de la soberanía está en el Parlamento catalán.
Pero oye, vaya usted al Congreso y convence a la mayoría a la soberanía popular. Allí representa. Y si la convence, pues oye...
Como otra contradicción, es decir, nosotros queremos un proyecto respetuoso con el contexto constitucional. Ahora, si el Tribunal Constitucional nos lo tira, no aceptamos el fallo del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿quién garantiza entonces que lo que quieres hacer está en el contexto constitucional, si no es el Tribunal Constitucional?
Oye, ¿quién garantiza con esa filosofía, David, que la Constitución no está dañada por la pistola de la Junta de Jefes de Estado Mayor, que dijeron que había que escribir que la soberanía nacional reside en el pueblo español? Hombre, eso hay seguro.
No, pero lo más importante es...
No en el Estado Mayor del Ejército.
No.
Junta de Jefes de Estado Mayor, dijo.
Él te ha acusado a ti de que las cosas se pueden presentar de una forma o de otra, te ha acusado de eso, pero es que él en su discurso es el rey de las medias verdades. Es decir, primero, ¿cómo sabe él lo de la Junta de Estado Mayor? ¿Quién se lo ha dicho? Un señor que dice que Colón era catalán. Y, por ejemplo, ha dicho una frase que a mí me ha pasmado. Esto, en cualquier nación democrática y civilizada, se arreglaría con el diálogo y se negociaría la independencia. No, mire usted, en la mayor parte de las naciones democráticas y civilizadas no se admite la secesión. Estados Unidos es un buen ejemplo. El Supremo de Estados Unidos dijo que Texas, que es un estado muy importante, con mayor riqueza de Cataluña, no tiene derecho a pedir la secesión. Y en los sitios en que ha habido derecho, que son la excepción, como Gran Bretaña o Canadá, por ejemplo, el Tribunal Supremo dijo que tenía que ser dentro de un marco legal, con una pregunta muy clara y con una mayoría muy holgada, cosa que aquí no se ha dado.
¿Han oído hablar de Revidox ADN? Les cuento sobre el nuevo lanzamiento del laboratorio Sacta Pharma. Revidox ADN impulsa la juventud de sus células desde el interior, ya que protege y repara el ADN desde su núcleo. Esta es la clave, según los estudios científicos más recientes, para detener el envejecimiento. Saben que cada vez la ciencia avanza más rápido y Laboratorios Sacta Pharma siempre nos sorprende con los últimos avances en salud. Revidox ADN y su exclusivo sistema de reparación consigue proteger y reparar el ADN celular, rejuveneciendo las células y retrasando el envejecimiento. Para más información, 902-202-456. Revidox ADN pone Salvador Sostres.
Ayer se cumplieron 40 años de la coronación del rey Juan Carlos. Yo nací, perdonadme, con la democracia y él para siempre será mi rey, como Juan Pablo II, mi papa. Juan Carlos fue un rey amable y conciliador, que nos devolvió la alegría de vivir. Un rey que siempre, o casi siempre, estuvo contento. Y los que hemos venido al mundo a pasarlo bien, nunca sabrá hasta qué punto se lo agradecemos. Ayer se cumplieron 40 años, los mismos que yo tengo, que coronamos al rey que capitaneó los mejores años que ha conocido España. Los más pacíficos, los más prósperos, los más libres y también, como él, los más felices. Solo la gratitud puede ser nuestro sentimiento, y hay que recordar su obra sonriendo, tal como él nos hizo sonreír siempre, con su ternura, con su viejo afecto de mitad rey y mitad padre, que tanto necesitaba un país acostumbrado a vagar huérfano. Juan Carlos y la vieja guardia franquista trajeron la democracia a España, mientras la izquierda todavía era totalitaria. Juan Carlos no solo estuvo a nuestro lado, sino que estuvo de nuestra parte. Hasta los republicanos le adoraban. En el exterior empezamos a ser tomados en serio y a ser alguien gracias al respeto y admiración que los más importantes dirigentes y empresarios mundiales sintieron desde el principio de su reinado por nuestro rey Juan Carlos. Luego llegaron unos años de estrechez de espíritu y de corrección política, con su desolador vómito de vulgaridad. Y el populismo, que nunca ha logrado tener una idea mística de nada, aprovechó la crisis para intentar degradar las instituciones de nuestra convivencia y nuestra libertad. A Juan Carlos le reprocharon un elefante y una mujer bellísima, en la ignorancia de que los reyes retozan y cazan, y viven su vida de reyes, necesariamente distinta de las nuestras. Yo pude abrazar a mi rey algunas veces, que es un honor que llevo en mi vida como las fotos de mi hija en la cartera. Juan Carlos, rey emérito de España, que nos reinaste y nos quisiste, que nos ayudaste en nuestro esfuerzo por ser al fin un país civilizado, vuela hacia ti nuestro afecto, el que siempre nos diste. Vuela para ti, como mejor homenaje, nuestra brillante recuperación económica y el reinado de momento inmaculado de tu hijo, el rey Felipe. Querido rey Juan Carlos, lo pasamos tan bien juntos y fueron unos años tan agradables que escribiendo esta carta hasta he olvidado que tutear a un rey es impresentable. Espero, señor, que sepa perdonármelo.
Bueno, que se nos va Chencho Arias, porque tiene un avión. Te vas a perder entrar en el debate del tema de hoy, que era un tema que teníamos pendiente desde el jueves pasado, que fue Día Mundial del Retrete, ¿no? Entonces, hoy recuperamos porque el aluvión de peticiones por parte de la audiencia es inagotable, ¿no? El retrete más horroroso que has encontrado en tu vida, más cerdo, ¿cuál ha sido, el Chencho? ¿Naciones Unidas? No,
en Naciones Unidas te pedían votos en el retrete, estaba haciendo pipí. Ajá. Y de pronto se te acercaba el embajador de Kenia y te decía, embajador, ¿qué de lo mío? Y yo le decía, hombre, no es el momento porque...
Porque tengo entre manos, no es...
no es el momento, pero quizá en Bolivia me encontré algún retrete, sí. Un retrete... Sí. Nunca mejor dicho tercermundista.
Bueno, marcha, que tienes prisa. Yo me quedo aquí con estos señores. ¿Y el de Besada, cuál es el peor retrete que te has encontrado? Bueno, ¿una gasolinera, alguna...?
Sí, sí, efectivamente, los años 60, 70, cualquier gasolinera era un monumento al retrete. Sí, sí.
con fecalomas disecados ya prácticamente, ¿no? ¿Y tú, Fidalgo, que eres muy de retrete de público?
Sí, no me acuerdo. Hoy reconozco que estoy conmocionado por las últimas expresiones y no, ni me acuerdo. Me acuerdo de un bar que vi uno en los años 70 en Madrid, en el centro, que tenía una servilleta clavada con una chicheta y ponía con B todo junto. Por favor, no funciona. Y entonces sabrías lo que se veía dentro en una rabla.
Y Sostres,
no, yo, horroroso no era, pero era una marisquería de Hospitalet, que era muy buena, por cierto. Y tenías que... Habían dos huellas dibujadas en el suelo y había que hacerlo de pie. Agarrarse y hacerlo de pie. Y yo que en fin, que nací con la democracia, pues no supe exactamente qué hacer. Y cayó lo mío, cayó dentro del pantalón para mi disgusto, ¿no?
Para más.
Sí, no fue una cosa agradable.
No fue una cosa agradable, no. Esto luego hay que dar explicaciones.
Sí, bueno, más que nada hay que limpiarlo, y claro... No, la marisquería y no se entendió en absoluto.
Y luego comer marisco con las manos.
Sí, 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 sí.
Claro. ¿Y Gistau ha encontrado algún
retrete? Yo tengo grabado, y nunca lo olvidaré porque es un trauma, un retrete de la isla de Dominica, que era un agujero en el suelo del cual salían dos antenitas. Y las antenitas resultó ser la cucaracha más grande que he visto nunca.
Anda.
Entonces se me cortó completamente
la pasión. Acercabas el esfínter anal donde estaba la
a distancia. Porque ya al entrar era repugnante todo. Y luego encima ver las antenitas moviéndose. ¿Sabes el miedo que tenemos todos de niños? O sea, que una vez que nos sentamos aparezca una mano, una culebra.
Sí.
Pues se hizo realidad. con una cucaracha.
Qué bonito. ¿Cuál es el retrete más cerdo que usted ha encontrado? Usted abrió la puerta. Antes había pasado un tío por allí que yo que sé que tendría.
Ah, que eso pintó... me pasaba. Yo tenía un amigo que no tiraba la cadena cuando venía a casa. Yo dejé de invitarlo, obviamente.
Nada, Carlos, como llegar a un hotel de lujo de Tokio, cerrar la puerta y ver un letrero que ponga aquí cago uno de Betanzos.
Maravilloso. Eso es maravilloso, ¿no? Sí, sí, porque encontrarse con que el que ha venido antes, el que ha llegado antes, ha pintado que yo hago tele, ¿no? Y está todo... Bueno, imposible. El peor retrete. ¿En qué lugar del mundo? ¿Qué retrete se encontró usted? ¿Qué retrete había en casa de sus abuelos o de sus tíos?